Continuamos con nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título, El arte de ir a la iglesia. Abramos nuestras Biblias para este estudio en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Al fin de todas las cruzadas, nuestro hermano Billy Graham se enfocaba en la cámara después que había orado para que la gente aceptara al Señor y decía claramente, asegúrense de ir a la iglesia el próximo domingo y todos los domingos. Yo recuerdo cuando hice la oración para servir al Señor Jesucristo, eso es lo que yo entendí y atendí a la iglesia local. Y me enseñé a atender a la iglesia, pero la gente va a la iglesia por diferentes razones. Razones buenas y razones no muy buenas. Una razón buena es porque tú amas a Dios y quieres alabar a Dios y quieres adorarlo con los hermanos a nivel de iglesia. Otras gentes atienden a la iglesia por temor. No por el temor de Dios, sino por el temor o supersticiones que la gente ha crecido. Dicen, bueno, si Dios no me deja entrar al cielo, por lo menos me deja entrar en la iglesia. Hay supersticiones que la gente entiende, por eso va a la iglesia. Otras gentes van a la iglesia por responsabilidad, se sienten obligados. Soy ciudadano de este país, así que tengo obligación de atender a la iglesia en los Estados Unidos. Otros asisten a la iglesia por romance, quizás si son solteros, ven que la iglesia es grande y dicen, bueno, hay mucha gente y a lo mejor encuentro novia o novio. A otras gentes atienden a la iglesia porque padecen insomnia, no pueden dormir, así que vienen a la iglesia y dicen, este predicador alto, muy fácil me pone a dormir, por eso vienen a la iglesia y nunca les falla. También ustedes conocen gentes que parecen que tienen excusas para no atender a la iglesia. Por ninguna circunstancia están ocupados, no tienen tiempo. Por eso es que una iglesia puso su anuncio en el boletín para anticipar esto y dijo, el anuncio decía, para hacer lo posible para que todos atiendan a la iglesia el próximo domingo, tendremos un domingo especial que se llamará Domingo donde no habrá excusa. Va a haber almohadas porque algunos dicen, el domingo es el único domingo que puedo dormir. Otros, en otro lugar va a haber televisiones. En otro lugar va a haber cascos de metal para que se cubran su cabeza porque dicen, si yo voy a la iglesia se va a caer el techo. Va a haber cobijas para algunos que dicen que la iglesia está muy fría, o va a haber un lugar donde va a haber abanicos para que algunos que dicen que está muy frío. Va a haber tarjetas para que algunos que tienen la costumbre de que decir que hay gentes que sean hipócritas para que los apunten. Va a haber comiditas o algo como que pueden comer porque dicen se hace muy largo el servicio. En otro lugar de la iglesia va a haber una portada de un bosque porque muchos dicen que quieren estar oír la iglesia en el bosque. Otro departamento va a haber flores y ponceras porque dicen que es como se debe de decorar la iglesia. Así que este será el domingo que se le va a llamar, domingo de que no habrá excusa para que atiendas a la iglesia. En el capítulo 5 de Eclesiastés, Salomón nos habla y se oye extraño para algunos de que vamos a hablar de la iglesia en un libro del Antiguo Testamento para tratar el asunto que es la iglesia, el asunto de el Nuevo Testamento. Pero aquí en este libro se dice al comenzar que son las palabras del predicador y en griego Eclesiastés quiere decir y muy similar a la palabra que usamos nosotros como iglesia, eclesia. Ese es el tema que se oye y de donde nació el término iglesia. Pero acá en el Nuevo Testamento oímos en hebreo se le llama Melech, o sea, donde se congrega la gente como iglesia. La idea es que se reúnen a nivel de congregación. Los filósofos han estado viendo esta experiencia. Aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés, hemos estado viendo que la gente venía al templo que se había edificado en Jerusalén. Capítulo 5 del verso 1 en adelante, vamos a ver lo que se dice que debes de hacer o no. A este estudio le he puesto el título, El arte de ir a la iglesia, les diré por qué. Yo recuerdo leer algo que yo nunca entendí hace años y decía, casarte es fácil, continuar casado es difícil. Estar casado alegremente por toda tu vida se considera como un arte de cinco. Esto es verdad para la iglesia. Ir a la iglesia es fácil. Continuar en la iglesia no es fácil. Continuar fielmente comprometido a la iglesia por toda tu vida, que es lo que debemos de considerar importante. El arte de ir a la iglesia, Salomón nos lo dice en sus propias palabras. Nos habla o alude a tres preocupaciones, tres cosas que debemos de estar observando, cómo atender a la iglesia públicamente, cómo acercarnos a Dios, debemos de tener cuidado, cómo afirmamos las cosas de Dios y cómo, qué es nuestra actitud hacia Dios. La primera es cómo acercarnos a Dios. Vamos a ver los primeros versos del capítulo 5 de Eclesiastés. Parece ser que alude a tres posibles formas en que debemos de acercarnos a Dios. La primera es ceremonia. Dice 5:1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Todos ya entendemos la forma que sacrificaban en el templo en el Antiguo Testamento. Era lo que Dios les había prescrito, cómo debían de sacrificar. Aquí, Salomón al sacrificio le llama, en alguna forma, sacrificio de los necios, o un sacrificio necio. Él podía observar que había gentes que se estaban muy seguros de guardar la ley ceremonial, pero no cuidaban su vida. Vivían una vida en dos formas. De día vivían peleando con sus vecinos, pero cuando llegaban a la hora de la ceremonia eran muy correctos. Por eso Salomón les llama necios. Es como venían y participaban y presentaban su sacrificio a Dios, pero neciamente vivían su vida sin agradarle a nadie, sin cuidarse de agradar a sus vecinos. Ellos creían que con sus ceremonias y sus ritos ceremoniales, Dios les cubría la mala o vida equivocada en que vivían. Vamos a ver a Saúl, el primer rey de Israel. Sabemos que él desobedeció, pero participaba de los sacrificios. Eso era un sacrificio necio. Esta vez regresó de la batalla y sabía que Dios le había dicho que no, que la batalla, iba a ganar la batalla y que destruyera todo. Pero él sintió orgullo y hasta lo dijo con mucho orgullo que había traído de lo mejor para sacrificar a Dios. Entonces se le dijo, el profeta le dijo, es mejor obedecer a Dios que obedecer. Es mejor obedecer a Dios que sacrificar a Dios. Es interesante que el mismo Dios que le había dicho, tráiganme sacrificios, y Dios les dijo en detalle qué era lo que debían de sacrificar. y cómo establecieron la ley levítica. El mismo Dios, en el capítulo 1 de Isaías, dice: no me traigas ya más sacrificios, dice Jehová. No me traigas más ofrenda, dice Jehová. Yo no deseo lo gordo o la gordura de tu tierra. ¿Por qué es que Dios les dijo, cuando Él mismo les había pedido sacrificio una vez más? Dios veía que se guardaban sus ceremonias, pero no podían guardar la ley moral, que es lo que Dios quería, que guardasen su moralidad. Hay un sistema de creencia que se le llama teológicamente, que se le llama sacerdotocialismo. Sacerdotocialismo. Sacerdeonónimo. Esto quiere decir que los clérigos establecían un sistema, ordenaban clérigos para que realizaran sacrificios, sacramentos, y creían que con esto podían derramar la gracia de Dios. Muchos hasta dicen: fui bautizado, y viven una vida inmoral. He sido confirmado, pero viven una vida inmoral. Dicen: he pasado por la ceremonia de la primera comunión, pero no viven una vida moral. Pero Dios no se separa, Dios no se alegra porque no se separan de su vida pecaminosa. Veamos el primer sacrificio entre Caín y Abel, los primeros dos hermanos que vivieron en la tierra. Dios recibió el sacrificio de uno, pero no recibió el otro. Génesis 4:7, Jehová le dice: ¿por qué? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que quiere decir Salomón, acá en el libro de Eclesiastés: no te preocupes en la ceremonia, sino que debes de preocuparte de tu vida moral. Que tus palabras sean pocas y no sean voces de necio. Estas son las palabras que salen de las palabras. Capítulo 2, versos 2 y 3, aquí nos dice cómo la gente venía deprisa, rápido, para realizar aquel sacrificio, y se quedaban y iban satisfechos a continuar con su vida inmoral. Aún el verso 3. Verso 2 dice: a la risa dije enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con el vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Jesús dijo: no, cuando ores, no uses palabrería como los incrédulos, porque creen que con esas palabras, por muchas palabras, serán oídos. Recordamos Elías en el Monte Carmelo. La Biblia dice que los sacerdotes de Baal clamaban desde la mañana hasta el mediodía. Es una reunión de oración muy larga. Y repetían palabras y palabras, y repetían. Cuando vino el profeta Elías, dijo unas cuantas palabras y cayeron en el corazón de Dios, y sus oraciones Dios las contestó. Las oraciones del profeta Dios las contestó. Oí de un rabino en el Nuevo Testamento, su oración se escribió y usó 19 adjetivos antes de dirigirse a Dios, como decir: santo, magnífico, esplendor, omnipotente, omnipresente. Y luego mencionó a Dios. 19 adjetivos, pensando: si añado más adjetivos a Dios, entonces Dios me va a oír. Oí la oración de un niño, de un jovencito que estaba en la iglesia orando, y su oración simplemente estaba repitiendo: Tokio, 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 Tokio. El pastor lo oyó, le llamó la atención. ¿Por qué este niño repite una sola palabra? Vino el pastor cuando acabó su oración y le dijo, me alegro que estás orando, pero ¿por qué solamente una palabra? Le dice, pastor, yo acabo de venir de pasar mi examen de geografía y le estoy pidiendo a Dios que Dios ponga en la mente de mi maestro que Tokio es la capital de Francia. Él pensó, si lo digo suficiente tiempo, quizás Dios va a poner en la mente de en mi maestro que va a ver mi examen de geografía y me dé el buen calificativo. Esto también puede llevar a la persona a cubrir. Jan Bunyan, que escribió el libro El Progreso, dice, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. La forma número 3 más sincera es venir a Dios. Vamos a ver el verso número 1 del capítulo 5 de Eclesiastés. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, porque para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Diríamos, observa cómo caminas, o camina con mucho cuidado cuando vas al templo. La idea es que te prepares. Una buena pregunta. Por ejemplo, cuando despiertas por la mañana y sabes que vas a ir a la iglesia, ¿cómo te vas a preparar? No quiero decir que te bañes, que te limpies, te perfumes, sino la pregunta que te debes de hacer, ¿cómo vas a ir a la presencia de Dios? Básicamente, el domingo por la mañana, antes que tu pie toque el piso, debes de decirle, Señor, entrego este día, me pongo en tu presencia, quiero que me guíes este día, quiero oír de ti. Este día me reuniré con tu pueblo, me reuniré con tu pueblo. Verso 1 nos dice, es mejor oír y aprender que traer un sacrificio como lo hacen los necios. Prepararnos, entender que Dios nos va a hablar, porque Dios quiere que oigamos y entendamos. Eso es lo importante. Si fueras ir tú a la Casa Blanca de los Estados Unidos para hablar con el Congreso o a las Naciones Unidas, yo te garantizo, te aseguro que no nomás te levantas y vas. Te vas a preparar qué vas a decir, qué tipo de actitud vas a mostrar, de portarte adecuadamente. Entonces, ¿por qué no te debes de preparar de la misma forma cuando vas a ir al templo para presentarte a Dios? La traducción moderna del capítulo 5 dice, cuando entras a la casa de Dios, asegúrate que tienes tus oídos abiertos y tu boca cerrada. Esto es una gran verdad. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, Skip, Dios te dio dos oídos y una boca. ¿Por qué? En otras palabras, debemos de oír dos veces y hablar una sola vez. ¿Por qué? No quiero decir que te estire las orejas, como que estás adorando a Dios y agarrándote las orejas para oír. Cuando te quiero decir que adores con tus oídos, es que hables acerca del Señor y le digas, Señor, voy a oír lo que tú tienes que decirme. Esta es la forma que yo te voy a adorar. Por eso es que Dios te dio dos orejas y una boca. Yo diría, cuando hay buenos predicadores, para que haya un buen predicador debe de haber gente que esté oyendo. Así como el joven Samuel decía, habla Señor, que tu siervo escucha. Tener una forma correcta de oír a Dios, prepararte para oír a Dios. Algo más, en segundo lugar, que yo te recomiendo que puedes hacer el domingo para prepararte antes de ir al templo. Busca el boletín, lo puedes buscar si tienes acceso a la internet. El día antes del servicio ya tenemos toda la información en la internet o en el boletín. Así que búscate un boletín y lee para que sepas de qué vamos a hablar. Número dos, debes de afirmar tu actitud hacia Dios. Cuando tú le prometes algo a Dios, no es que lo hagas, sino cuando haces un... le prometes algo a Dios, asegúrate de cumplirlo. Porque es mejor... Verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los que insensatos cumplen lo que le prometiste. Verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Él de lo que dices delante del ángel. Eso es Eclesiastes 5, 4, 5 y 6. Esto no quiere decir que tengas que hacer promesas a Dios, sino que aquí Salomón nos está diciendo cómo debemos de comprometernos. Si es que haces una promesa, ¿cómo debes de cumplirla? No tienes que prometer nada. No te va a forzar nadie, sino que de tu corazón, una vez que tú haces esa promesa, que afirmas que vas a hacer algo para Dios, debes de cumplirlo. Salomón aquí nos está advirtiendo de dos pecados. Uno es que haces una promesa sin intención de cumplirla. Eso sería mentirle a Dios. Eventualmente, no lo vas a cumplir, pero... el punto que quiero que entendamos aquí. El lugar de adoración, o sea, el templo donde nos reunimos, como en esta reunión que tenemos aquí, nos reunimos semanalmente, yo creo que debe de ser un lugar donde te comprometes con Dios. Debe de ser un tiempo donde tú haces promesas a Dios, afirmas tus promesas que ahí hiciste a Dios. Cuando cantamos aquí, leemos la escritura, oímos el sermón, siempre nos debemos de preguntar en cada reunión, ¿y ahora qué? Debes de preguntarte ahora, ¿qué debo de hacer con lo que oí? La respuesta siempre debe de ser, ahora estoy haciendo lo que Dios me habló en la escritura y en el estudio. Siempre debes de hacer la decisión correcta. Cuando Josué les habló al pueblo de Israel, en el capítulo 24 de Josué, Josué dijo, ahora, escoger vosotros a quién van a servir. El profeta Elías confrontó a los profetas de Baal, Primera de Reyes, capítulo 18, refiriéndose al pueblo de Israel, le dijo, ¿a quién le van a servir? Si a Baal, a Baal, pero si Jehová es el Señor, alabada Jehová. Jesús, en el Mateo 16, ya lo estudiamos en estudios pasados. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y dijo, ¿pero quién dicen vosotros que yo soy? ¿Qué hizo? Ustedes hacen reconocer a la gente quién soy, de quién soy, pero ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿quién creen ustedes que yo soy? Consideremos alguna de las promesas que ya has hecho en tu vida, que le has hecho a Dios en tu vida. Quizás una promesa que siempre hacemos es, prometemos servirle a Dios. La mayoría de nosotros hemos prometido a Dios que lo haces tu Salvador, tu Señor. Y le dicen a Dios, quiero que estés en control de mi vida. Quiero que entiendas que se lo prometiste a Dios. Vamos a considerar, si tú eres casado, le prometiste a Dios, le prometiste a tu esposa. No sé exactamente qué dirías, pero más o menos prometes amar a tu esposa en el bien y el mal, en la pobreza y en la riqueza, enfermedad y en salud. Amarla para siempre hasta que la muerte nos separe. Muchos dicen hasta que lleguemos a estar en deuda. No. Aquí tú le prometiste a tu esposa que la vas a amar hasta la muerte. Y se lo prometiste frente a Dios y se lo prometiste también a Dios. Quizás algo que ustedes le han prometido a la iglesia. Se encuentran con un anciano de la iglesia y le dicen, hermano, yo te prometo que voy a seguir viniendo a las reuniones. Y yo te digo, se lo prometiste a Dios. Oí de un hombre que estaba enamorado de esta muchacha. Su nombre era Tomás. Y la joven le dio un retrato. Este joven fue a un estudio de fotografía para sacar un retrato de su novia. Cuando ya sacó el retrato, cuando levantó aquel retrato, se encontró que había una nota en la parte reversa del retrato. Dijo, Tomás, te prometo amarte toda mi vida, soy tuya para la eternidad, eso te lo prometo, amarte para la eternidad, qué hermoso. Y lo firmó Diana, y luego dijo, Diana, también te digo, si un día tú olvidas esta promesa, espero que me regreses ese retrato. Mi pregunta es, ¿tu relación con Dios tiene una advertencia como esta? Tú dijiste, tú eres mi Señor, yo me comprometo a ti, al menos, si yo no tengo lo que te pido, entonces esta relación no será. Pero tu relación con Dios tiene advertencia, o eres como aquellos que tratan de ordenarle a Dios. Dios, si tú me sacas de este problema, daré $500 para las misiones. Señor, si tú me sacas de este problema, te serviré el resto de mi vida. He visto que muchas gentes están en esta desesperación y le prometen a Dios. Y cuando Dios les hace el milagro, se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios. Para este punto, ustedes estarán pensando, yo creo que estoy de acuerdo con Salomón, mejor es no prometer nada, así que mejor no le prometo nada, así que no me tengo que preocupar. Esto te pondría en la categoría de una forma que vas a Dios solamente con ceremonias. El punto aquí es que pienses con mucho cuidado acerca de lo que le vas a decir a Dios, o lo que dices a la presencia de Dios, porque tienes que ser real y te tienes que comprometer para que lo que le prometes, Dios te va a ayudar. Si tú entiendes estas aplicaciones, yo te aseguro que vas a ser feliz. Vas a estar gozoso. Jesús le dijo a sus discípulos, después que le lavó sus pies y le sirvió, después que Jesús lavó los pies de los discípulos, le dijo, bienaventurados sois si han entendido lo que hice, pero más bienaventurados si las hacéis. Primero lo dice, bienaventurados si entendieron lo que he hecho, pero más bienaventurados seréis si las practican. Es como una persona que atiende a un colegio, a una universidad, entiende lo que sus maestros le enseñaron, pero más bienaventurado es este estudiante si las practica, si las pone en acción. Número 3, tenemos que ver nuestra actitud hacia Dios. Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Yo creo que esta actitud es la corona, es una virtud que debemos de cumplir en la iglesia. Nuestra actitud en general debe de causar impacto, porque muchos dicen que la vida es 10% de lo que sucede y 90% es de cómo reaccionemos. Así es en la iglesia. Yo creo que la decisión más significante que vas a hacer cada domingo es escoger una actitud correcta frente a Dios. La decisión más significante es escoger e ir a la presencia del Señor y tener actitud adecuada para algunas personas, la actitud equivocada es, y dicen, cuando alguien le pregunta, ¿qué piensas de Dios? Oh, eso a mí no me preocupa. ¿Qué haces para Dios? Eso a mí no me preocupa. Este tipo de gente está insegura porque tiene una actitud equivocada. Si tiene una actitud equivocada acerca de su vida, yo te garantizo que se van a tener una actitud equivocada para la iglesia. Yo te diría, Dios quiere que te limpies, que te comprometas para así que Dios puede limpiar esa actitud. Dios quiere cambiar tu actitud. Jesús lo notó y dijo, dos hombres subieron al templo para adorar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo elevaba sus ojos y elevaba para sí mismo. Decía palabras para que todos lo oyeran y decía, gracias Señor porque soy bueno. Pero el otro, el publicano, simplemente se humillaba, golpeaba su pecho y decía, Señor, sé misericordioso conmigo porque soy pecador. Una actitud muy diferente es lo que Jesús quiere que entendamos. Jesús dijo, el segundo regresó a su casa justificado. Jesús también notó que gentes venían al templo y daban de sus finanzas. Algunos hasta traían trompetas y traían toda su finanza en monedas para que sonara cuando la aventaban en el cajón. Y Jesús dijo, vi una viuda que dio dos moneditas y aquella viuda dio más que todos aquellos que traían bolsas de monedas. Jesús dijo, la actitud de lo que cuenta, no la cantidad que des. Verso 1, por ejemplo, dice, al templo le llamaban la casa de Dios. No solamente un edificio de piedra. Salomón dice, esta es la casa de Dios. Verso 4 dice, cuando a Dios haces promesas, y verso 7 dice, donde abundan los sueños, mas tú teme a Dios. He aquí, Salomón concluye, y yo te digo, que lo más importante es, teme a Dios. No temas a otra persona, ni tampoco vayas al templo o a la iglesia con la intención de que qué vas a conseguir. Nunca debemos de permitir de venir a la iglesia y venir para sentirnos a gustos y contentos, porque muchos eso es lo que buscan, estar cómodos en su iglesia. Eso es lo que ha sucedido mucho en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestros Estados Unidos. Oí un himno hace tiempo, cuando yo lo oí por primera vez, ustedes se van a recordar, cuando yo lo oí me detuve. Algo vino dentro de mí. Yo regreso al centro de la adoración, porque en esta adoración es todo, todo es para ti. Cuando yo oí eso, dije, sí, eso es hermoso. Yo necesito entender que la adoración toda se refiere a Él, a Jesús. Algunos son honestos, en verdad son bien honestos. Debían de estar cantando algo así como, esto yo te pido todo para mí, Jesús. Eso sería una persona honesta porque están hablándole a Dios acerca de ellos. Lo que quieren que Dios haga para ellos es honestidad. Pero cuando nos reunimos a nivel de iglesia y se lee la escritura, debemos de abrir nuestros oídos, oír con toda claridad porque es la palabra de Dios. Y cuando hacemos un pacto y oímos las promesas, esas promesas las hacemos a Dios. Y cantamos himnos de alabanza y oramos, debemos entender que estamos orando a Dios, no a nadie más. Rubén Torre, un cristiano que escribió y decía, nunca debemos de decir una sílaba en nuestras palabras, o en público o privado, hasta que estemos conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Y estamos orando a Dios. Esta mañana debemos de estar pensando en examinarnos, examinar cómo vamos a Dios, cómo nos acercamos a Dios. Debemos de preguntarnos, ¿es simplemente una responsabilidad? ¿Hacemos las moninacas sin examinar nuestro corazón? Eso es peligroso. Tenemos que examinar nuestro corazón, qué tipo de pactos hemos hecho en el pasado con Dios, nos hemos comprometido en forma verbal, estamos caminando con integridad en la presencia de la iglesia, del Dios y en nuestra actitud. ¿Qué tipo de actitud tenemos cuando nos reunimos con el pueblo de Dios? ¿Estamos en la casa de Dios? ¿Nuestras oraciones son a Dios? ¿Estamos frente a Dios con el temor de Dios? Todo esto, Salomón nos está advirtiendo a los que lo escuchaban y a los que estamos leyendo. Cuando nos reunimos para adorar y alabar a Dios, ¿qué tipo de actitud tenemos? Y ahora yo digo como Billy Graham, asegúrense de asistir a la iglesia el próximo domingo o todos los domingos. Ahora vamos a ir al Señor en oración. Señor, ponemos nuestros corazones en tu presencia. Sabemos que todo individuo se humilla en tu presencia. Así también nosotros nos humillamos en tu presencia. Señor, tú sabes muy bien, mejor que cualquiera de nosotros es, que somos imperfectos, fallamos y somos pecadores. Y reconocemos que esta pecaminosidad requiere restauración. Padre, todos venimos con un corazón quebrantado y así, todos quebrantados, quiero decir que nos sentimos quebrantados, humillados. Señor, venimos con un corazón sincero, no superficialmente, sino que esperamos que tú toques el centro de nuestro corazón, que sepas y sientas cómo nosotros nos sentimos. Señor, yo te pido que antes que digamos algo, antes que cantemos algo, que las palabras que estamos usando sean para ti, Señor. Que expresen que estamos en tu presencia y que expresen nuestra actitud correcta. Que respondamos adecuadamente. Padre, que todo lo que hagamos sea para ti. Que estemos satisfechos porque examinamos nuestras vidas en tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.